Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, aquí en el 107.5 de la FM, aunque ya sabréis que también somos, por supuesto, escuchables a través de Internet, a través de las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, claro, pero bueno, a través de Internet, a través del simple comando www.radioenlace.org, todos los sábados en directo, de 5 a 6 de la tarde, 25, creo que vamos ya camino de años en antena, aquí, dando la tabarra sobre cómic, con unas peroratas completamente, en fin, sin fin, y al menos acompañados de la mejor música posible. Pero bueno, todo eso, este programa sobre cómic, novela gráfica, narrativa secuencial, viñetas, tebeos, etc., os espera en escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros, y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará siendo pura coincidencia. Aquí están los Kings con su Stop Your Sobbing, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso al sumario de lo que acabará siendo y será finalmente el programa de hoy. Recordad que la semana pasada fue Semana Santa, no vinimos, descansamos, bueno, descansad vosotros, más bien de mí, pero en fin, hubo descanso, no hubo programa, así que volvemos con renovadas fuerzas y entusiasmo. Y alguno dirá, pues tendrás entonces un montón de noticias, una barbaridad de NBS editoriales, en fin, un cerro de cosas por contaros. Y bueno, va a ser que a lo mejor no tanto. Pero sí, primera sección, por supuesto, novedades editoriales, unas cuantas cosas que han editado y reeditado que son de interés y os las comentaremos, como no. Unas cuantas noticias, las dos más importantes, sobre todo una de ellas ya la conoceréis de sobra, pero en fin, volvemos a contarla. No hay mucho más desarrollo sobre la noticia, pero la diremos sin ningún problema, claro. Y poco más, con estas novedades y unas cuantas noticias, junto con la importante y la mejor música posible, pues así se desarrollará el programa de hoy. Así que, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya poco puedes hacer para evitarlo, porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de Jam. Pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, con la cual, si queréis, comenzamos ya mismo. Son las 5:08 de la tarde, o 4:08 en las Islas Canarias, así que esto, si queréis, comienzo ya, yo por mí, cuando queráis. Venga, vamos ya con ello, que ya está bien, ya me he perdido un poquito de tiempo y ya podemos empezar a hablaros. Es que luego ya sé que a lo mejor nos interesa, pues yo os lo cuento que la semana que viene el programa estará grabado y justo cuando acabe este me meto en el siguiente estudio, en el estudio 2 de la radio, para grabar el programa de la semana que viene, que por cierto será un monográfico sobre piratas, pero luego si queréis hablo un poco más. Venga, que se me va el vino en catas. Novedades editoriales, empezamos con ECC. ECC ya empieza a sacar lo bueno realmente dentro de esta colección de novelas gráficas Marvel, novelas gráficas DC, que hace junto con Salvat. Están sacando las mejores etapas de colecciones de superhéroes DC Comics y están además complementadas con el origen de algunos de los personajes que salen en este, en el tomo en concreto. Ya hace poco sacaron una de las sagas de los jóvenes titanes más conocidas, la saga de El juicio de Judas, una de las etapas más clásicas, y ahora vuelven a sacar la creación. Los primeros números en los que Mark Wolfman y George Pérez juntan a los nuevos titanes y empieza la colección, una de las colecciones pues más queridas por los lectores, por los fans de los años 80. Era la colección en DC Comics que podía hacer un poco de sombra a la Patrulla X de Claremont. Eran los titanes en DC. Mark Wolfman, George Pérez, la génesis de los titanes, y lo llaman, bueno, se llamó la génesis en ese momento, ahora es el albor de los titanes, que albor es una palabra muy bonita y que va a ser la palabra de hoy. El albor de los titanes son 12,99€, 13 euritos, y teniendo los primeros números de la creación de los jóvenes titanes, los nuevos titanes, que se llamó aquí en su momento, yo creo que merece un montón la pena. Mark Wolfman en su mejor momento, George Pérez en su, bueno, siempre ha estado bien George Pérez, pero en uno de sus mejores momentos, y uno de los cómics de superhéroes más flipantes de los años 80, eran estos jóvenes titanes por parte de DC. Lo ha publicado ECC, ya digo, 12 euretes, 13. ECC también saca un integral, un tochal absoluto, que ya estamos perdiendo los papeles con los tochales, que es Grayson, integral, dentro de... más recientemente, con este nuevo universo 52 DC Comics tras Flashpoint, cambia, pues eso, una nueva reconfiguración del universo DC. Llevamos ya 3-4 años con él. Grayson, Dick Grayson, Nightwing, el primer Robin, se convierte su colección en una serie de espías. Batman le introduce en una sociedad secreta, agencia de espionaje, que conoce datos sobre muchos superhéroes y se mete a investigar como agente doble, y pasan un montón de cosas en el mundo de espionaje. Grayson fue una colección bastante entretenida, muy interesante, yo la recomendé aquí en su momento, quitando que el final me decepcionó un poquito. Los últimos números repite un poquito la gracia de superespías, agentes dobles, triples, etc. Historias un poco muy british, porque los autores le dan un toquecillo muy británico a todo esto, muy Doctor Who o serie británica de ese pelaje y condición. Los guionistas, Tom King, que ahora está completamente de moda y está arrasando con su colección de Mr. Miracle, Mr. Milagro, que es estupenda, Tom Shelley, y Michael Janin, dibujante español y fantástico. Bueno, esto se lo he publicado en Tomitos hace unos años, y ahora sacan un tochazo, un integral absolutamente inabarcable, porque son 744 páginas y son 55€. Esto ya empieza ya en los integrales. A lo mejor podrían haberlo hecho en dos partes, no hubiera pasado nada. Dos tomitos integrales, integral volumen 1 y volumen 2, y no hubiera pasado nada. Pero este ni siquiera lo he visto en físico en las tiendas, pero eso tiene que ser una barbaridad de enorme, vamos. Eso es lo típico. Esta vez ya sí que te cae en la cabeza y te snuca, que se dice normalmente, pero en esta ocasión yo creo que literalmente 744 páginas, 55 pavos, Grayson integral. A mí me gustó bastante, sobre todo al principio. Estas historias de espionaje, contraespionaje, agencias, personajes de la franquicia Batman, la cazadora, por ejemplo, metida en otro rol distinto. A mí me gustó, era original. Sale Midnighter, que trabaja para una agencia rival a la de Grayson. Y en fin, estaba curioso. Lo que pasa es que repite un poco el cliché y repite un poquito los mismos tropos de las historias, las repite un poquito, y al final se acabó decepcionando un poquito el cierre de la serie. Pero bueno, es bastante recomendable. Ahora, 55€ de recomendable, eso ya no lo sé, y dependerá de vosotros. Esto es por parte de ECC Comics. Una cosa curiosa que saca Fandogamia, un cómic que ha tenido bastante éxito así en el boca a boca, es el cómic llamado Slam, que, bueno, trata sobre chicas del roller derby, este deporte sobre patines en Estados Unidos, que por lo visto existe de verdad, ya que la guionista participa en un equipo de roller derby femenino. La guionista, que por cierto se llama Verónica Fish, es la guionista, dibuja Pamela Ribbon, y es un cómic sobre un equipo femenino de roller derby. Son 10 euritos, así que solamente por ese precio yo creo que merece mucho la pena. Dice que es divertido, está fenomenal, mezclando un montón de elementos distintos de la amistad entre las chicas, en la fraternidad, el toquecito cookie y majo, el deporte, la personalidad fuerte femenina. Mezclan un montón de elementos bastante bien, por lo visto, más que nada porque la guionista sabe de lo que está hablando. Se llama Slam, con acento, bueno, con signo de admiración al final, para que sea Slam, para que sea todavía más impactante. Y oye, echadle un vistacillo, que publica Fandogamia. D-Books. D-Books sigue publicando Spirou, los integrales de Spirou. Ya empezó a publicar la tapa de Franklin con su primer integral. Este es el segundo integral 2 de Spirou y Fantasio. Y además, en este tomo ya nos encontraremos con la primera aparición del Marqués de Champignac. Y oye, son palabras mayores en el mundo del cómic franco-belga y concretamente dentro de Spirou. 29,50, ya está subiendo un poquitín el precio. La calidad, la relación calidad-precio de D-Books con Spirou era absolutamente inmejorable, pero vamos, absolutamente. Ahora ya ha subido un poquito el precio, pero seguramente también tenga más páginas. D-Books está publicando Spirou de maravilla absoluta, ¿eh? Así que yo en cuanto pueda me iré a por él. Y luego, perfecto, una reseña sobre otra cosa de Spirou. Por parte de D-Books, por parte de Planeta. Planeta ha sido la semana de Planeta y Planeta ha publicado un montón de cosas interesantes que vamos a comentarlas. Para empezar, una cosa única para el mercado español, que es Red Sonja, sobre Red Sonja, la balada de la diosa roja. Una historia inédita, editada directamente para España, para la editorial Planeta, por supuesto con, digamos, el permiso, el beneplácito de Dynamite Entertainment. Son los el guionista Roy Thomas, vuelvo a contar una historia sobre Red Sonja, y ojo, que dibuja Esteban Maroto. Son 25 euros, incluye un montón de extras sobre cómo se ha creado el proceso de creación, dibujos, bocetos, etc, etc, blanco y negro. Y es una obra sobre Red Sonja que, bueno, Roy Thomas es quien la crea para el cómic Red Sonja. Ya sabéis que este personaje de Robert Howard es una mercenaria en el siglo XVI. Roy Thomas la convierte en una... Bueno, coge el nombre Red Sonja, una guerrera pelirroja, la mete en el universo de Conan y casi casi la Red Sonja de los cómics la inventa Roy Thomas. Y bueno, pues enseguida Esteban Baroto, Frank Thor son sus primeros dibujantes, así que casi casi el equipo, uno de los primeros equipos que toca Red Sonja, vuelve a contar una historia sobre ella. Es una historia, un cómic reciente. Se ha contado 25 euritos y oye, merece, yo creo que puede merecer mucho la pena. Y dos cómics que llevamos tiempo queriendo que salieran, dos equipos creativos que dieron una campanada absoluta en su momento, vuelven a juntarse para hacer dos cómics diferentes. El primero de ellos, Moonshine, Brillo de Luna, el equipo, Brian Azzarello y Eduardo Risso, el equipo de 100 balas, que hizo una serie Vértigo estupenda en su momento, vuelven a juntarse con una historia que al menos el punto de partida a mí me llama mucho la atención. Os pongo en situación, os digo 4 o 5 cositas y a ver si os llama también a vosotros la atención. Ley Seca. Venga, vale, Ley Seca empieza a molar. La Ley Seca es un periodo histórico en el que pasan cosas chulas, bueno, cosas chulas y cosas muy brutas, pero, en fin, gangsters, Ley Seca, Speakeasy, Prohibición, tiroteo, metralletas, Thompsons. Bien, mola. Ley Seca, para empezar, mola. Bien, Ley Seca en los Apalaches. Dices, oye, pues mira, una zona así rural, alejada del mundano ruido, alejada de Chicago, alejada de Nueva York, alejada de las grandes ciudades del bullicio, puede molar. Me vais ganando. Azzarello, Risso. Ley Seca, Apalaches. Bien, yo os digo que la banda de mafiosos que se dedica a la Ley Seca son Hombres Lobo. Compro. Shut up and take my money. Yo ya, a mí ya. Eduardo Risso, que dibuja como Los Ángeles. Bea Azzarello, Ley Seca, Apalaches, Hombres Lobo. Yo compro. Moonshine, lo ha publicado Planeta. Son 16,95. Es una serie que se publica en Image, en Estados Unidos, y será una serie regular, pero bueno, de momento es el primer tomito sobre Moonshine, que le tenía yo bastantes ganas. Así que fenomenal, primera compra. Y segunda, por fin, otro cómic también muy, muy esperado, son Los Malditos, Goddamned, se llamaba esto en inglés, el equipo Jason Aaron y M.G. Guerra, el equipo que hizo Scalped, otra obra maestra del sello Vértigo, y un cómic que nunca jamás me cansaré de recomendar, esa historia thriller de serie negra, una reserva india que fue monumentalmente bueno a todos los niveles, guión y dibujo, Scalped fue genial, pues el mismo equipo, Jason Aaron, R. Meguera, se juntan para contar una historia bíblica sobre una creación, un Edén que fracasó, salió mal. Esto se transcurre, leo literalmente la sinopsis que se envía. han pasado 1655 años desde el Edén, y la vida en la tierra se lleva al infierno. El mundo del hombre es un lugar repleto de depravaciones y crueldades desenfrenadas. Por sus páramos vagan monstruos prehistóricos y saqueadores de la edad de piedra. La muerte y la destrucción se han convertido en el pan nuestro de cada día. La humanidad es un experimento fallido. Así es la vida, antes del diluvio. He aquí al hombre, al borde de su primer apocalipsis. Bienvenidos al mundo de los malditos. Historias de resonancias bíblicas. Iba a decir post-apocalíptico, pero sería casi más técnico decir pre-apocalíptico, antes del diluvio, prehistoria, monstruos, resonancias bíblicas y un equipo de como auténtico relumbrón. Pues oye, yo también compro, shut up and take my money, otro que me venga para la saca. En cuanto vaya a la tienda va a ser un desfase de gastarme dinero, más todo lo que tengo ahí reservado, que un día de estos tendré que llevarme, o no. Qué pena, qué horror, qué tristeza todo. Ay, no, es que no hay dinero ni para la octava parte de todo lo que va saliendo. Y concretamente estas dos cosas las tengo bastantes ganas. Tanto Moonshine como a Los Malditos. Eso, bueno, deciros que también esto cuesta... creo que también le costaba $16.95. Es el formato estándar de paperback de Norma. Perdón, Planeta. Bueno, precios más o menos son similares. Planeta, Los Malditos y Moonshine. Y también reedita Planeta, un recopilatorio con todo el Superioribus de Han, creador de Super López. Hizo hace unos bastantes años con los Comic Forum una tira, una página, un sobre Superioribus, un superhéroe así bastante simpático y salado. Bueno, pues ahora se ha recuperado todas las historias de Superioribus, se ha hecho una nueva portada, se han vuelto a trabajar con los originales y es un integral de Superioribus que cuesta 20 euros y que también yo creo que es realmente interesante. Y terminaríamos con Astiberri, que Astiberri reedita una historia que ganó bastantes premios y que fue un exitazo en su momento, que es Un poco de humo azul, guionizado por Denis Lapierre y dibujado por Rubén Pellejero, y fue la obra que puso a Rubén Pellejero, pues hoy en el punto de mira de que era uno de los grandísimos dibujantes de cómic actuales. Una historia bastante dura sobre totalitarismos, torturas y la fragilidad de la condición humana y cómo se puede encontrar el amor en un momento tan terrorífico como es todo esto relacionado con totalitarismos y torturas. Y el cómic es una belleza gráfica impresionante, es duro, eso sí, y es Un poco de humo azul, que reedita, ya digo, a Astiberri por 19 euritos. Bien, hasta aquí, ¿no? Sí, hasta aquí, estupendamente. Bueno, ya veis que no han sido excesivas novedades, pero unas cuantas son cuanto menos interesantes. ¿Qué os parece? ¿Cómo os parece que procedamos? Ponemos una cancioncilla, yo descanso un poco mis cuerdas vocales gastadas, que también ya me vale, me paso la semana entera hablando y llega el fin de semana y sigo hablando, y además no solamente hablo para esta vez, sino que hablo también para la semana que viene. Ay, estoy muy cansado. No se puede llegar a viejo, queridos. Ya lo he contado muchas veces. Por favor, no llegues a viejo. Hacedme el favor. Los que me estéis escuchando y podéis hacerlo, no llegues a viejos, que no merece la pena. Es una cosa. Es total, es todo perdido. No. Ay. Ahora vais a disculparme estos silencios que voy a hacer así. Pero es que me he quedado sin fuelle. Sí, decía, vamos a poner, si queréis, una cancioncita, ponemos tranquilamente, descanso yo un poco mis cuerdas vocales cansadas y maltrechas. Vengo con dos reseñas de dos cómics que me he leído estos días. Y si queréis lo comentamos, reseñamos. Un segundo, que lo tengo en otro papel aparte. Es que además, para colmo de males, esta semana me he quedado sin internet en casa. Hay cosas que pasan con las compañías telefónicas. Y el guión lo tuve que hacer esta mañana en un locutorio, así a matacaballo. Y un poquito con el móvil. Pero el móvil también lo tengo desde hace 5 o 6 años. Y el móvil se me apaga cuando le va apeteciendo. Así que iba buscando cosas con el móvil y se me iba apagando. Y en el locutorio he ido sacándolo como he podido. Y en fin, ha sido todo un poco. No, sí, frenético. Por eso tengo varios papeles sueltos a mano, a papel, a ordenador, y tengo varias cosas. Os decía, los dos cómics que si todo va bien y todo funciona y no pasa nada, digamos, reseñaré después de la canción, que pondré pues dentro de nada, escasos segundos. Van a ser, por un lado, Sabrina, el cómic de Sabrina, que por cierto, está bastante bien, de la editorial, bueno, los cambios que han hecho con Archie Comics de Sabrina y de Spirou, con la continuación de las historias de Spirou, de Jan y Schwartz, concretamente el tomo La Mujer Leopardo, que viene con dos álbumes. Pero ahora lo cuento, es decir, ahora os reseño una historia de Spirou y os reseño Sabrina. Así, tranquilamente, no os esperéis una reseña pormenorizada, que va a ser una cosa muy de andar por radio. Ponemos una canción, a ver qué ponemos, que hoy he traído también un montón de... Como también me ha desaparecido el pendrive, tengo un pendrive, digamos, más o menos de solo 3 de final, con muy poquita capacidad de memoria, como la mía. Es decir, hoy tengo todo lo que puede ir mal en relativo a la técnica, móvil, ordenador, internet, pendrive, hoy me ha ido todo mal. Así que hoy me he tenido que tener un montón de CDs, Sí, ya. Alguna idea, ¿para qué nos cuentas esto? Yo qué sé, igual se hace ilusión. Yo estoy aquí hablando de cómics, de repente os cuento mi vida, pues igual os resulta simpático. No lo sé. Si no es el caso, pues oye, disculpadme. Meteros en el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos y decir, tronco, tío, no nos cuentes tu vida. Ponnos música, háblanos de cómic, pero tu vida, iba a decir, tu despreciable vida, tampoco exageraremos, no nos interesa, pues ya está, yo no lo cuento más, no os preocupéis. Y por aquí tenemos, a ver qué tenemos por aquí. A ver si me acuerdo qué iba a poner yo. Vamos a empezar con Small Faces, que hace bastante que no ponemos este grupo mod británico, londinense. Rivales entre comillas de los Rolling Stones en su feudo en Londres. Y estos Small Faces, que son un grupo de mod que a mí me gusta muchísimo. Los hemos puesto en el programa de vez en cuando, pero oye, mirando bases de datos y demás, hace bastante que no sonaban los Small Faces. Así que venga, Small Faces. ¿Y qué canción había elegido poner? Me parece que esta había elegido. Enseguida estoy, no os preocupéis. Come on children, son los Small Faces, sonando estupendamente bien. Y bueno, como esto ya está puesto, pues ya lo escuchamos tranquilamente. Y ya después seguimos con más música, más cómic y bastantes más cosas. Vamos con ello, vamos con Small Faces, Come on children.
Oh yeah. and every one of you. Join and make you feel all right. Yeah, all right. I'm so nice to be.
Pues aquí estaban Small Faces con Camo Children sonando, como veis, magníficamente bien. Y por eso, cuando decimos que aquí ponemos la mejor música posible, lo decimos por cosas como esta y que nunca os engañaríamos en este aspecto, al menos. Van a ser las 5:30, así que antes de ponerme a hablar yo sobre reseñas y demás, para que no nos suene el pito de las señales horarias, esperamos si quieres un ratito, yo me voy enrollando, voy diciendo que ahora en breve sonarán las señales horarias para que veáis que esto es en directo, esto es radio, esto es una cosa así, en directo, estupenda, cuando van a ser, ya digo, dentro de nada, a las 5:30 de la tarde, 4:30 en las Islas Canarias y en otros usos horarios, y después me pongo ya con las reseñas, que estaréis ya deseando de escucharla, más que nada por lo cansino que he sido presentándolas. Por lo demás, todo bien, ¿no? Está lloviendo, que hacía falta lluvia, pero vamos, la lluvia fresquita mola, así que espero que estéis vosotros también bien. Bueno, sí, lo que os decía, ahí vienen, venga. Esto indica que son las 5:30 de la tarde o 4:30 en las Islas Canarias. Y vamos con eso, vamos ya con las reseñas a las que os hacía referencia. Vamos con Sabrina, las escalofriantes aventuras de Sabrina dentro del universo Archie Comics, que ya sabéis que Archie Comics tuvo hace unos años una reformulación completa, una revisión absoluta de todos los cómics. Los Archie Comics, que llevan publicándose décadas en Estados Unidos, venden una barbaridad, y en Estados Unidos Archie, Betty, Verónica son completamente iconos populares y son personajes completamente conocidos, y hay un montón de bromas y referencias en los Simpsons y en todas las series a Archie, Betty, Verónica, etc, etc. Sabrina tuvo una serie de televisión, recordad, Sabrina's Cosas de Bruja, que ponían en Antena 3 hace un montón, y Sabrina, bueno, pues era una serie, una comedia, con una adolescente bruja que usa la brujería para hacer cosas de adolescente, o sea, igual que la serie. El caso es que con la remodelación de Archie Comics se hizo una serie sobre Archie que guionizaba Mark Waid y dibujaba a Fiona Staple, la de Saga, y una serie estupenda, fenomenal. Se hicieron varios spin-offs, se hicieron sobre personajes de Archie y demás, y varias series, digamos, secuela sobre Archie, y se hizo una historia, un especial, que una historia de terror en el universo Archie, que se llamaba El Más Allá con Archie, que organizaba Roberto Aguirre Sacasa. Una historia de terror con zombies, con cosas, apocalipsis en Riverdale, y bueno, dentro de ese apocalipsis aparecía un personaje que era Sabrina. Sabrina, este personaje de los cómics Archie de antaño, y gustó, hizo gracia, y oye, serie propia para Sabrina. Una serie de brujería. Y últimamente llevamos unos años con bastantes buenos cómics sobre el tema de brujería. Sin ir más lejos, Rachel Rising de Terry Moore, que es un prodigio de narrativa y de dibujo. Me falta por comprarme el último volumen, por cierto, el último tomo, pero que ya sabéis que esto es imposible. Hace poco también salió el Harrow County, que también recomendé, que está muy bien, con un dibujo pintado estupendo. Años 30, Estados Unidos rural y brujas bastante chungas, y Sabrina. Y oye, Sabrina también, de nuevo, se pone bastante, bastante chungo. Está ambientado hasta años 60, para dar una idea un poquito más, para romper un poquito más con una idea de un Estados Unidos idílico, familiar. El modo de vida americano se va a romper con este cómic, que recuerdo, guioniza Roberto Aguirre Sacasa y dibuja Robert Hack. Es bastante mal rollero. Sabrina es esta adolescente, digamos mestiza, hija de un brujo y de una mortal, y bueno, está justo cuando llega a los 16 años para convertirse en miembro permanente de la Aquelarre, del pueblecito donde vive Sabrina. Las brujas son bastante mal rollo, los brujos están bastante mal rollo, y aparece un personaje del antiguo Archie Comics, Madame Satana, una bruja también malísima, que en esta historia, pues digamos, tuvo problemas con la madre de Sabrina. Y a partir de ahí pasan cosas bastante chungas, bastante malrolleras. La imagen de la brujería como una fuerza ancestral, primitiva, natural, enfrentada a la civilización, enfrentada casi de una buena manera a todo lo que es la sociedad del ser humano desde sus orígenes, está hecho con bastante mal rollo. El dibujo no está del todo mal, pero me gusta mucho el color. Es el mismo autor quien guioniza y quien entiende y quien colorea. El dibujo, bueno, pues está bien, competente. Tiene alguna cara así un poco rara. Pero el dibujo no está mal, mola. Pero el color me gusta bastante. Es un color con tonos muy apagados, muy, muy casi casi quemados. Como si fuera un cómic de papel viejo puesto al sol, que se ha perdido el tono, la fuerza, la vivacidad de los colores. Y queda muy, muy apagado y muy, muy, muy sucio. Y el color sucio, apagado, que recuerda a las portadas de los de las novelas pulp de años 30, 40, cómic de los años 70. Vargas recuerda un poquito todo eso y el color me gusta bastante. Este tomo, ya digo, lo ha publicado aquí en España Norma Comics. Salió hace poquito, hace un mes más o menos, estas escalofriantes aventuras de Sabrina, primer volumen, primer número. Yo ya me lo he leído, me ha gustado y seguramente, si todo va bien, pues compraré el segundo, salvo que salga en un momento, digamos temporal, en el que salen millones de cosas y le vaya dejando. Pero sí me ha convencido lo suficiente como para seguir echando un vistacillo. Da, eso sí, da mal rollete, ¿eh? Esta visión de la brujería da mal rollete. Por un lado Sabrina, por otro lado Spirou. Ya sabéis que Spirou se está publicando en España por Dux, lo cuento siempre, pero no pasa nada, lo repito. Y digamos, Spirou tiene ahora mismo tres líneas editoriales, por así decir. Los integrales, las historias clásicas del pasado. Ya Dux ha terminado con la etapa de Tommy Janry y ha empezado con la de Franklin, fenomenal. Spirou sigue publicándose actualmente en Estados Unidos y sigue acá, en Europa, bueno, también en Estados Unidos supongo, y sigue en los álbumes nuevos y se van publicando, que también están bastante bien, por cierto. Y también hace una línea, una serie, que es una historia de Spirou vista por autores de cómics europeos. Dan su visión, su imagen sobre Spirou, contando una historia de Spirou suelta. Han hecho cosas Louis Trondheim, ha hecho cosas estos dos de este equipo, Jean y Schwartz. Y Jean y Schwartz hace unos años hicieron un álbum magnífico que era El botón es verde kaki, una historia de Spirou ambientada en la Segunda Guerra Mundial en Bélgica, en el hotel donde es Botón, es Spirou. Está tomado por los nazis, han tomado la ciudad, están ahí en Bruselas, en ese edificio, y cuenta un poco la resistencia belga frente a los nazis. Es un álbum fantástico, con un guión estupendísimo de Jean y un dibujo de Schwartz impresionante. Fue tan bueno que este mismo equipo creativo ha seguido contando historias de Spirou, dos álbumes más que están aquí recopilados en un tomo que se llama La Mujer Leopardo. La Mujer Leopardo, que es el primer álbum de este tomo, empieza con han ganado la guerra a los aliados, han echado a los nazis de Bélgica y poco a poco va pues la ciudad volviendo a su vida. El hotel donde está trabajando Spirou, como estuvo alojado alojó a los nazis, está mal visto y Spirou se ha dado a la bebida. ¿Qué ocurre? Que en esta textura aparece una mujer leopardo del Congo belga, todavía colonia belga, por aquel entonces, buscando un artefacto místico, mágico, que le han robado a su tribu. De verdad, estupenda esta primera historia, y además el dibujo de Schwartz, insisto una vez más, es un prodigio de narrativa, de enfoques, de ángulos, de una capacidad visual tan impresionante. Es un dibujazo, pero extraordinariamente bueno, el dibujo de Schwartz. Y bien, primera historia estupenda, la segunda historia viaja al Congo belga, y en esta segunda historia, que se llama El Señor de las Hostias Negras, que es un hechicero ahí del Congo belga, ha tenido más críticas, ha gustado un poquito menos, dicen que baja un poco el nivel respecto a La Mujer Leopardo. Es posible, pero a mí me sigue pareciendo bastante bueno. Se ha criticado un poco la visión un poco infantil que hace sobre, digamos, el imperialismo belga en el Congo, que fue bastante bastante fino y bastante puro, y es una visión un poquito idealizada, digamos, no se mete en nada malo que hacen los belgas en el Congo, y es una visión muy juvenil, y yo creo que tiene dos maneras de verlo. Por un lado, porque es un cómic juvenil, no quieren meterse en tragedias, y es una historia juvenil de aventuras en un entorno selvático y salvaje, y bueno, pues años 40, una colonia belga, pues unos belgas van a esa colonia, hay un misionero belga, etc, etc. Y es una versión un poquito idealizada, pero que también funciona como una pequeña crítica a cómic que, digamos, que sí tenía carga ideológica, como fue el hoy día famoso, bueno, también fue famoso en su momento, pero por otros motivos, Tintín en el Congo, que hoy en día ves Tintín en el Congo y se te cae de las manos, es una cosa, una apología del imperialismo belga en el Congo, es un cómic racista, es un cómic donde unas torturas animales, y que se veía como gracioso, lo que como caza a Tintín era gracioso en su momento y lo ves ahora y te parece realmente aterrador y terrorífico. Bueno, pues también es un poquito una crítica, yo creo, que a todo eso, bastante sutil. Podía haberlo hecho de otra forma, sí, podía haberse implicado un poquitín, podía haber habido alguien un poco crítico con los belgas en el Congo, se podía haber hecho, pero bueno, es una historia de aventuras, juvenil, un entorno selvático, tribus, chamanes, etc, etc, y el dibujo sigue siendo, pues, majestuoso. Así que yo este tomo sí que lo recomiendo muy fervientemente, este Spirou, una historia de Spirou vista por Jean y Schwartz, La mujer leopardo. Pero si antes no habéis leído El botón es verde kaki, os emplazo primero que vayáis a ver este Botón es verde kaki, que es fabuloso. Pero oye, mira, estos últimos cómics que me he comprado me han gustado bastante, cada uno en su estilo, dos cómics muy diferentes, con personajes, temáticas, estilos y historias muy distintas, pero que ambos me han gustado y son reseñas recomendables. Y si queréis, pues nos pasamos ya a poneros la sintonía de noticias y empezar con estas noticias, que vamos a verlas pues ya mismo. A ver, siéntate, viene tu CD, que bajo el CD y subo el PC. Bien, estoy mayor, ya estoy viejo, ya me desconcentro y me distraigo, ya no sé qué pongo, ni qué fader subo, ni sé hacer nada, ya es una pena, no se puede llegar a viejo. Ay. Venga, vamos con nuestra sintonía de noticias, a los Footstones, las malas noticias viajan rápido y vamos después con ellas, así que porfa, no vayáis. Fishy car that's slippery than most. Wow! Maybe you're just a schoolgirl, but here's a lesson you can use. All the other women say that I'm bad news. Well, you're not the first. You know you're not the last. Bad news travels fast. Bueno, venga, con nuestra sintonía de sección de noticias. La noticia salió hace ya una o dos semanas, ya las sabréis todos, es que por fin Marvel anuncia una vuelta de los Cuatro Fantásticos al cómic. No sé todavía muy bien si está metido en dentro de esta serie de rumores entre grandes compañías, es la compra de la Fox por parte de Disney, con lo cual los Cuatro Fantásticos, que son propiedad los Cuatro Fantásticos de Marvel, que los derechos cinematográficos tiene la Fox, a comprar a Disney y la Fox, pues ya estaría todo hecho. No está claro todavía que los Cuatro Fantásticos estén en todo esto, pero en fin, a lo que vamos, el caso es que Marvel ya ha anunciado oficialmente que sí, que habrá nueva colección en cómic en papel de los Cuatro Fantásticos, con un equipo creativo bastante majo y aceptable, y un guionista que, si hubiera habido que apostar por qué guionista hubiera guionizado los Cuatro Fantásticos, es porque yo hubiera apostado. No está mejor en el que hubiera elegido, pero si me dicen quién crees que puede llegar a guionizar los Cuatro Fantásticos, te digo Dan Slott, sin duda. ¿Por qué? Porque ya ha dejado Spider-Man y va a tener que ir a otra colección buena, y la etapa que ha tenido en Estela Plateada en Silver Surfer con dibujos de Michael Red ha sido fabulosa, para mí una de las mejores etapas de Silver Surfer en muchísimo tiempo, y para mí uno de los mejores trabajos que ha hecho Dan Slott. Me gustó bastante en Hulka, en Spider-Man no he leído toda la etapa ni mucho menos, pero lo poquito que he leído no me acabo de convencer, pero en Estela Plateada me ha ganado completamente Dan Slott. Me parece un guionista fabuloso que ha cogido el espíritu Marvel de antaño, de... Oye, un TVO en el que puede pasar cualquier cosa. Un TVO cósmico donde importa el pasado del Silver Surfer, importa el pasado de los personajes. Las cosas que pasan en un cómic tienen continuación en otros cómics posteriores. Salen personajes del universo Marvel. En fin, se coge todo el tapiz rico del universo Marvel y del pasado de los personajes para hacer historias con ellos. No es ahí, tengo una historia estupenda para... yo que sé, para Spider-Man. Oye, que no quiero hacer Spider-Man. Ya, bueno, por la vuelta de la plateada. A mí qué me da. No, la historia está contada porque es Estelar Plateada y no se puede hacer con otro personaje. Hacer las historias para los personajes es algo que denota, a mi juicio, que es un buen guionista. Y yo digo, me ha gustado mucho Dan Slott en Estelar Plateada. Ahora ya volverá, guionizará Los Cuatro Fantásticos, va a dibujar Sara Pichelli, será la dibujante de... en el cómic, y que oye, ya volverá. Dicen los editores de Marvel que sí, que ya lo sabían, que iba a volver, que ha sido una cosa momentánea y temporal, que estaban esperando el equipo creativo adecuado. ¿Y qué pasará con los Cuatro Fantásticos? Pues es raro, porque la Antorcha Humana y la Cosa han estado en el universo Marvel después de Secret Wars y de esta reconfiguración del multiverso. Pues la Cosa y Estrella Plateada estaban en la Tierra, pero Reed Richards, Sue y Valeria y Franklin estaban creando universos en una... en algo alejado a la realidad, no sé, en otro contexto, no sé muy bien exactamente qué ha pasado, cómo van a juntarse todos, no sabemos. Ya hay una colección actualmente que se llama Marvel 2-in-1, que guioniza Chip Starsky y que cuenta la historia de que la Cosa y la Antorcha Humana están buscando al resto del equipo. Seguramente pase algo en esta colección y se junten, pero Marvel dice que esta colección Marvel 2-in-1 va a seguir. O sea, que van a coexistir las dos colecciones, Cuatro Fantásticos Marvel 2-in-1, Cuatro Fantásticos con Dan Slott y Sara Pichelli, que oye, que las pintas desde luego no son malas. Así que mira, todavía no tenemos muchos datos sobre qué va a pasar, cómo va a ser, qué va a ocurrir y qué va a ir la trama. Dice Dan Slott, eso sí, en plan coña, en una entrevista, que no os preocupéis, que no va a estar el Reed Richards dentro de la cabeza del Doctor Muerte, como hizo con Superior Spider-Man y estas cosas, pero que... Oye, que vuelvan los Cuatro Fantásticos. Y como vuelven los Cuatro Fantásticos, hay que hacer, por lo visto, hay que hacer hueco en Marvel. Y ya hay anunciada, ha sacado un teaser sobre un evento que se llamará La Muerte de los Inhumanos. Guionizará Donny Coates y dibujará Ariel Olivetti. Y esto se aparecerá en julio. Y no sé, a lo mejor ya vuelven los Cuatro Fantásticos a los Inhumanos, que les han dado mucho bombo últimamente en los cómics. Y creo que no con mucho éxito, no han conseguido convertir a los inhumanos en... Mucha gente decía que querían convertirlos en los nuevos mutantes del momento, ya que los mutantes están un poquito desahuciados a nivel de cómic. Querían darle bombo a los inhumanos y no ha acabado de cuajar del todo. Pues a la fuera inhumanos, vuelven Cuatro Fantásticos y estamos todos esperando a que hagan ya otro lanzamiento sobre los mutantes y lo hagan bien. Den buenos equipos creativos, buenas colecciones y se dejan un poco en... de marear la perdiz con los mutantes y dejen de haber 60.000 colecciones mutantes. Dos colecciones, mutantes, personajes diferentes y venga, buenos equipos y a relanzar otra vez a los mutantes. A ver si ocurre ahora que haya huevo en los Cuatro Fantásticos. Más cosas por parte de la JLA. Ya sabéis que ya os comentamos que Scott Snyder llegará a la JLA y cambiará todo. Ya os hablamos que seguirá contando tramas de Dark Knight Metal y demás. Y a ver qué pasa, pero ahora nos hemos enterado de que va a haber tres colecciones de la Liga de la Justicia. Os cuento. La primera, la Liga de la Justicia, la de la original, la Liga de la Justicia, digamos, la cabecera, la de Scott Snyder, con dibujos de Jorge Jiménez, que ya os comentamos, y fenomenal. La cabecera principal. Otra cabecera, una nueva serie sobre la Liga de la Justicia Oscura, que ya se intentó cuando empezó un nuevo Universo 52 y no acabó de cuajar tampoco del todo. Pero bueno, una nueva, que iniciará James Tynion IV y dibujarán Álvaro López y Raúl Fernández, y van a ser un grupo, por supuesto, en Liga de la Justicia Oscura, con alto componente mágico, tocando tramas y temas del universo mágico de DC Comics. Pero atención al equipo. Detective Chimp. Venga, vale, bien, Detective Chimp. A mí me encanta el personaje, este chimpancé detective con pipa y gorro de detective, que estuvo metido en bastantes tramas mágicas en Shadow Pact hace bastantes años. Venga, vale, un grupo de superhéroes con Detective Chimp, lo compro. Ya está. Ya sabéis que todo es más gracioso con un mono. Así que fenomenal, lo compro. Zatanna. Venga, vale, si tiene que salir magos, porque se haga Zatanna. Estupendo. Swamp Thing, la cosa del pantano. Hombre, mágico no es, pero bueno, Alan Moore lo metió mucho en el rollo de universo mítico, místico Marvel. John Constantine aparece en su colección. La cosa del pantano, venga, compro, estupendo. Man-Bat, no sé, solo que empiezan a decir que realmente no fue el experimento del Dr. Kirk, sino que fue un tótem mágico que le muerde un murciélago radioactivo, o sea, lo que cuentan algo así. Man-Bat no me pega, pero como es murciélago y oscuro y tenebroso, pues a la Liga de la Justicia Oscura te ha tocado. Y atención a Wonder Woman, que Wonder Woman... lo mismo, o sea, el que empiezan a meter mitología y magia de los dioses griegos, tampoco le veo que tenga un excesivo control y que deba estar en este grupo. Pero en fin, ahí está, no pasa nada. Estupendo, Liga de la Justicia Oscura. Y atención, Liga de la Justicia Odisea. que esto, el punto de partida, es cuanto menos simpático y salado. Guioniza Josh Williamson y dibuja Stefan Sejic, que si no recuerdo mal ahora mismo, me parece que es el dibujante de Sandstone y que ahora está dibujando las Rat Queens. Si ese es el caso, me parece que sí, me suena, es un dibujante bastante bueno, al menos a mí me gusta mucho. Liga de la Justicia, Odisea. Atención, porque los personajes son los siguientes: Cyborg, bien, bueno, Cyborg, ahí está, no pasa nada. Starfire, dos de los titanes, bien, venga, vale. Azrael, es bueno, Azrael, ¿dónde estaba Azrael? Pues ya ha vuelto, fenomenal. Jessica Cruz, que no sé quién es, lo lamento. Y atención, Darkseid. Sí, señor, el sumo regidor de Apocalipsis, la entidad que quiere acabar con el universo, con la ecuación de la antivida para reconfigurarlo a su imagen y semejanza, el señor de Apocalipsis, en fin, el malo más malo de todo el universo DC, va a estar en este grupo. Pero es que la gracia del grupo es que van a explorar a este grupo el universo, van a encontrar una nave de Brainiac, y van a explorar el universo montado en la nave de Brainiac. Y ojito, esto es literal, no me lo invento. Una nave que tiene llamas pintadas en un lado. Así lo han contado. Esto es solo por el auténtico despropósito de ver al detective Chimp, a Darkseid, a Starfire de una nave espacial viajando por el universo. Aunque solo sea por esto, yo al menos la oportunidad de los primeros números se la pienso dar. Llamadme loco, si queréis, pero yo se la pienso dar. Estas van a ser las nuevas series de la Liga de la Justicia. Si queréis ponemos otra cancioncilla y después seguimos aquí con el final de las noticias. Que fíjate, yo pensaba que no iba a tener tiempo, pero fíjate, al final me van a sobrar noticias y todo. Para que veáis que bien me enrollo yo y cómo aprovecho el tiempo. Sé que estoy desaprovechado yo, la verdad. Estoy aquí en la vida cotidiana y normal. Me tienen completamente desaprovechado, infravalorado. Es una pena. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a poner una música estupenda del disco de Deja Vu, de Crosby, Steel, Nash y Young. Un discazo estupendo con... A ver, estos músicos, pues, ¿cómo queréis que salga algo? Si están Crosby, Steel, Nash y Young, ¿cómo queréis que salga? Pues fabulosamente bien. La canción, Woodstock, temazo... ¿Woodstock iba a poner o Deja Vu? ¿Cuál iba a poner al final? Creo que sí, Woodstock. Vamos a poner Woodstock. Y que suena magníficamente bien. Y después, oye, pues venimos de aquí, volvemos, terminamos las noticias y hablamos de alguna que otra cosilla más. Y yo me voy preparando ya para empezar a grabar el programa de la semana que viene. Así que ahí me queda todavía mucho que hablar. Crosby, Steel, Nash and Young. Vámonos con Woodstock.
Another time around the wheel, I would probably know just how to deal with all of you. And I feel like I've been here before.
Bueno, aquí estaban Crosby, Stills, Nash y Young. La canción, me he equivocado a poner el dedo con el CD, no he puesto al final a Woodstock. Esta era Deja Vu, era el mismo grupo, era el mismo disco, pero la canción era Woodstock. Yo decía, yo digo, a mí el caso es que esta canción no me suena, si te la escucho hace nada para prepararla, para ponerla, y aquí pasa algo, aquí yo dándole vueltas, aquí qué pasa, aquí no me hallo, no me encuentro, qué ocurre, me he dado un botón más para el CD, y en lugar de poner Woodstock, he puesto Deja Vu, no pasa nada, otro le ponemos Woodstock, no hay ningún problema, era Deja Vu, también es estupenda, así que, de hecho le queda el nombre al disco, así que no hay ningún tipo de problema, y nos quedan ya 5 minutitos, y nos queda comentaros un par de noticias, cuanto menos curiosas. Una es curiosa y otras dos son un poco tristes, pero las diríamos así un poquito rápidas. Una cosa bastante curiosa, por lo visto, alguien le robó sangre a Stan Lee, así como suena, la diluyó en tinta y se está usando para firmar cómics de Pantera Negra. Esto parece una cosa del mundo today, pero es cierto, parece ser que alguien falsificó una petición de extracción de sangre a Stan Lee cuando estuvo enfermo en el hospital. La enfermera sacó sangre y con esa sangre se ha diluido en tinta de dos colores, azul y dorada, y se está usando para firmar. Pero la raro, lo que me extraña a mí, es que está firmado como Stan Lee, entonces no sé exactamente si lo habrá firmado de verdad Stan Lee con su tinta sin que él supiera que era su sangre, o no sé muy bien el piso que han debido montar. En el caso que por $250 o $500, según sea tinta azul o tinta dorada, puedes comprarte un cómic de Pantera Negra firmado por Stan Lee con su propia sangre. Una cosa extrañísima que espero que nos acaben de contar. Otra noticia bastante triste, ha fallecido esta semana Isao Takahata, el cofundador del estudio Ghibli, junto con Miyazaki, autor de películas como La tumba de las luciérnagas, una película que os recomiendo que, si estáis un poquito depres, jamás veáis bajo ningún concepto, porque os pegáis un tiro ipsofácticamente. Es una maravilla de película, es un logro de la animación a nivel mundial y histórico, pero que la película de La tumba de las luciérnagas es extraordinariamente demoledora. También trabajó bastante en televisión, de hecho trabajó y colaboró con series como Heidi y como Marco, dos clásicos de la animación de los 70 japonesa. Pues acaso que Isao Takahata ha fallecido esta semana a los 82 años y una auténtica pena. Como también es una auténtica pena lo que está pasando con William Messner Lobs, guionista de cosas tan estupendas como The Max para Image o como Epicurus el Sabio. Ya hace bastantes años comentamos que tuvo una enfermedad grave y que tuvo que venderlo todo lo que tenía para poder pagarse el tratamiento médico, lo que tiene Estados Unidos, el liberalismo y el mundo en el que vamos. El caso es que vendió la casa, vendió el coche y acabó viviendo en una caravana. Por el caso es que ya ni siquiera tiene para caravana y está ahora mismo es un sin techo en Estados Unidos. Guionista William Messner Lobs, que hizo cosas, ya digo, como Epicurus el Sabio o como The Max. Y yo no sé a qué esperan editoriales, ya sea Marvel, sea DC, sea Dark Horse, sea Image, para decirle, troncos, dadle una serie a este hombre, sacadle de ahí, dadle una serie, pagadle un mínimo, un alquiler baratito, que trabaje para una serie, que más vais a venderla, que es un buen guionista, que no es tampoco caridad, pero en fin, es una cosa completamente terrorífica. Y ya se nos acaba el tiempo, nada, nos quedan menos de 2 minutos de programa, así que ya tenemos que irnos despidiendo. La semana que viene yo no estaré, bueno, habrá programa, claro, grabado, no estará en directo, de hecho voy a grabarlo ya mismo, va a ser un especial sobre piratas, ya hablamos de piratas, pero bueno, volveremos a hablar sobre piratas, un monográfico, a ver qué tal nos queda. Nos vamos así muy rápidamente, nos vamos con Frankie Lymon, y se pregunta por qué los tontos se enamoran, why do fools fall in love, Frankie Lymon, años 50, y con esto nos vamos y bueno, pues ya digo, la semana que viene aquí nos veremos con este monográfico sobre piratas que yo entraré a grabar ahora mismo al otro estudio. Nos vemos aquí la semana que viene. Pasadlo bien. A parir panteras.
Radio Enlace 107.5. ¿Te apasiona?